¿Por qué hago cine? Porque soy muy nervioso para robar. Porque detrás de la cámara oculto mi timidez. Hago cine por terquedad, por la persistencia de la visión. El cine es una fijación de emociones en emulsiones. El cine es una revelación de lo negativo a lo positivo. Para hacer cine hay que tener fe. En el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado. El cine es un misterio gozoso. Es la alquimia, la bolsa negra. Es el oficio de tinieblas del siglo XX. Para hacer cine hay que tener vocación porque produce hábito. El cine es creación y recreación. Hago cine en el tercer mundo para encontrar el plano suramericano, capaz de revelar nuestra imagen subdesarrollada.
Hola, bienvenidos a una edición más del podcast Hecho en Colombia. Lo que acabamos de escuchar es la respuesta del famoso director de cine Luis Ospina a la pregunta ¿por qué hace cine? De su viva voz. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, Angélica.
Hola, Andrés.
¿Qué mejor forma para iniciar nuestro episodio de hoy?
Así es. Esta sincera y poética respuesta que nos da Luis Ospina es perfecta para iniciar la segunda parte de este especial sobre el parche de cine de Cali.
Claro que sí, y si acaban de llegar a este podcast y no han escuchado la primera parte de este especial, los invitamos a que lo hagan, pues está dedicado al director vallecaucano Carlos Mayolo, otro integrante ilustre del parche de cine de Cali.
Y no solo a él, sino que también hablamos de los inicios del Cine Club de Cali, de Andrés Caicedo, de Ciudad Solar y de cómo allí se gesta toda la generación conocida como el parche de cine de Cali. Así que si aún no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan ahora mismo.
Y continuando con nuestro podcast, hoy hablaremos de la vida y obra de Luis Ospina. Esto es
Caliwood, Libertad y Orden, parte 2.
Cali fue que dijo no, Caliwood, una mezcla entre Cali y Hollywood.
Si bien todo comenzó por el fin, la historia de Luis Ospina merece ser contada desde sus inicios.
Y es que el 27 de septiembre se cumplieron 2 años de la partida de Luis Ospina, por lo que queremos hacerle un sentido homenaje con este podcast y empezaremos recordando que él nació el 14 de junio en 1949 en la ciudad de Cali, un año después de la muerte de Gaitán y en los inicios del periodo de nuestra historia conocido como la violencia.
Un tigre de papel fue hecha 60 años después del 9 de abril de 1948 y 40 años después de mayo del 68. Es decir, son dos fechas muy importantes. La primera fecha cambió a un país, a Colombia, porque desde 1948 Colombia vive una guerra civil y después del mayo del 68, pues el mundo cambió también.
Esto es muy importante, pues si bien en nuestro país todos podemos considerarnos hijos de la violencia, tal vez para Luis haber nacido con este título pudo ser la motivación para hacer de su vida y de su obra un testimonio esperanzador de la resistencia.
Es muy cierto que la obra de Luis Ospina es esperanzadora y les vamos a explicar por qué, porque me encanta que uses esa palabra.
Porque algunos podrían decir que, por el contrario, su obra es crítica y está cargada de veneno en contra de las instituciones, de las buenas costumbres, entre comillas, del gobierno y de la fe.
Y efectivamente está cargado de esto y precisamente por eso es esperanzadora, pues muestra que hay otra Colombia más allá de la que vemos en los medios de comunicación moralistas, que además romantizan la injusticia y la desigualdad y la venden como resiliencia.
Buenas tardes, respetable público, se encuentra presente en la televisión de los pobres. No vale nada la entrada menos la salida hoy vista.
Como por vía satélite entró eso de decir que la televisión de los pobres quiere decir como... Porque es que los pobres no tienen diversión en la actualidad, ¿cierto? Hace 20 años usted con 5 pesos veía cine, se podía ir a cualquier parte, montarse en un bus con 50 centavos, 60. Ahora no lo puede hacer, ¿cierto?
La obra de Luis Ospina básicamente se centra en esa otra mirada, la mirada desde afuera, la mirada de un crítico de su tiempo y un abanderado de las vanguardias y de los anormales, entre los cuales afirmó varias veces que se sentía más cómodo.
Luis Ospina a través de su obra cuenta la historia de un país con dignidad, con personajes únicos que se sobrepusieron a los perjuicios y dificultades propias de nacer en una sociedad violenta y retardataria.
Voy a mostrar un clip de otra película
que es cuando comencé a trabajar con cámaras pequeñas de video. Esta es una película del año 91-93, que se llama Nuestra Película. Es uno de esos casos donde el sujeto lo escoge a uno. El artista plástico Lorenzo Jaramillo estaba muriendo de sida y se había quedado ciego, y me llamó para que yo hiciera una película sobre sus últimos días.
Personajes y vidas como la de Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Antonio María Valencia, Lorenzo Jaramillo y Fernando Vallejo fueron parte de su obra.
Y es que, como lo escuchamos en la introducción de este capítulo, para Luis Ospina, el cine es un acto de revelación de lo negativo a lo positivo. Es la forma en que su mirada persistente se revela al subdesarrollo.
Esta reflexión que estamos haciendo sobre la obra de Luis Ospina nos puede revelar el por qué titulamos a este especial Caliwood, Libertad y Orden, pues en nuestro capítulo anterior explicamos que viene de una frase de Mayolo, en la cual afirma que él es la libertad y Luis Ospina es el orden.
Y si escucharon todo el capítulo ya sabrán por qué Mayolo afirma que él es la libertad. Lo que no es tan claro es por qué Luis Ospina sería el orden, pues como ya hemos dicho, su obra es revolucionaria y disruptiva en el contexto de nuestro cine nacional.
¿Y no siente remordimiento?
Yo no soy culpable de lo que hago. Debe ser por algo magnético, por un mandato de la divina providencia. O debe ser que lleve el diablo dentro. Debo manifestarles que el sistema del crimen no es que haya sido una profesión, pero sí un arte para todo lo que llamamos el planeta Tierra. Si yo he sembrado muerte, esa muerte que le llevo aquí dentro, lo he hecho con la clase baja, no con personas importantes, niñitos así. Yo soy un individuo que tengo talento, que tengo facilidades para cometer muchas atrocidades, porque yo nací en los reinos del Dios divino, en los calabozos de las comisarías, en los terrenos del porvenir, en las calles sin placas, en una bolsa de papel, más allá de la vida y de la muerte, en los aires, en las iglesias.
Claro, y es que nuestro concepto de orden está ligado a la idea de mantener el statu quo, pero yo creería que la idea del orden a la que se refería Mayolo es el orden que surge de la lucha entre opuestos, entre el Eros y el Tánatos, en ese equilibrio entre las pulsiones de vida y muerte.
Algo como lo que nos explica Freud, las pulsiones y los deseos que tienen su origen en el Eros, morirían en cuanto se generan de no ser por la lucha con el Tánatos, pues el deseo muere cuando se encuentra con su objeto de deseo.
Es decir, uno siempre quiere lo que no puede tener y cuando lo obtiene, pues ya no lo quiere.
Exactamente, Angélica.
Y también, como lo expresa Nietzsche en El origen de la tragedia, es la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre la vida y la muerte, la que da origen a la obra de arte.
Es que es la conciencia de nuestra propia muerte la que nos permite construir memoria y dejar obra. Ese delicado equilibrio entre las fuerzas que nos gobiernan es a lo que tal vez podríamos llamar orden.
Yo creería que el de Luis Ospina es ese tipo de orden, un orden que surge de la contraposición de los opuestos, del deseo de crear memoria.
Totalmente de acuerdo, y es que si nos vamos a la vida de Luis Ospina, vemos que ese deseo siempre estuvo presente. Pues, como nos lo contó su hermano Sebastián, desde que Luis era un niño se acostumbró a ver el mundo con diferentes ópticas. Las ópticas de la cámara de su padre, con la que intentaba dejar memoria de todo lo que sucedía a su alrededor, dejar la memoria de su familia, de su ciudad, de sus amigos, del cine, de su vida, y lo hizo hasta el día de su muerte.
El amor por el cine siempre habitó la casa de los Ospina, pues Sebastián también nos contó que su padre era un gran amante del cine y que en todas las reuniones de la familia él estaba ahí grabando todo el tiempo y luego proyectaba estas grabaciones.
Pero pues el cine y las historias siempre me acompañaron desde la infancia. Y pues mi padre hacía películas familiares con una cámara de 16 milímetros. Él las editaba en Moviola. Y él proyectaba también cine para el barrio, para los vecinos. Y entonces él editaba las películas y colocaba un cabezote, por ejemplo, Escaramouche. La familia Ospina presenta Escaramouche con Burt Lancaster y no sé qué, Stewart Granger, ¿no? O lo que sea, ¿no? Con Mel Ferrero, en fin, y Stewart Granger. Y entonces, desde ahí viene esa historia. Posteriormente, pues Luis estudió cine en California y yo terminé estudiando actuación en Nueva York.
Luego mi hermano regresó de California y fue profesor de cine en la Universidad del Valle. Y los nuevos realizadores de caleños tomaron clases con él. Entonces ahí está la importancia de él, de que dejó las bases para que se siguiera haciendo cine en Colombia y se hiciera muy buen cine. Pues ellos persistieron y hicieron una cantidad de cortos y películas y mantuvieron ese cineclub y sacaron la revista Hoja al Cine. En fin, el legado de ellos es importante para las nuevas generaciones.
Luis siempre estuvo enamorado del cine y se refería a sí mismo como un amateur, en el buen sentido de la palabra, y así lo demuestra su obra. Pues si la analizamos detenidamente, sus películas son una gran cita al cine y al aparato cinematográfico en este.
Y como él mismo lo ha dicho, sus películas son como un collage postmoderno, con retazos tanto de la misma historia del cine colombiano como de nuestro país detrás de las cámaras. Y es que la cámara es un personaje protagónico en la obra de Luis Ospina.
Posiblemente Todo comenzó por el fin será la película con la que Luis Ospina pase a la historia como el biógrafo, testigo y protagonista del nacimiento del cine de autor en Colombia.
Pero su memoria del cine va mucho más allá. Incluso nos deja como legado un hermoso documento sobre la primera película muda que se rodó en Colombia, en un documental titulado En busca de María.
Y En busca de María, en mi opinión, es uno de los grandes documentales sobre la historia de nuestro cine. Pues en este proyecto, que fue dirigido por Luis Ospina de la mano de Jorge Nieto, se reconstruyen a partir de los únicos cuatro planos que sobreviven la historia de un film que, según testimonios, se rodó en 1921.
Luis Ospina recrea la historia del rodaje de una película dirigida por el español Máximo Calvo y el chileno Alfredo del Diestro, que se llamó María y que está inspirada en la novela homónima de Jorge Isaacs.
Y como dato curioso de la recreación de esta película, debemos anotar que Sandro Romero Rey actúa como Efraín de la María y Carlos Mayolo y Luis Ospina interpretaron a Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, respectivamente.
Esta película reúne la investigación documental, la entrevista y la puesta en escena de reconstrucciones históricas como herramientas para revivir la historia de la película perdida. De aquí su gran valor documental.
Hernando, lo que vas a ver es el único fragmento existente de la película María.
Yo la vi muy pequeño y es curioso que la última escena de este trozo tan pequeño, cuando pasan los jinetes por el río, fue la que más me impresionó, porque naturalmente en mi mente infantil pensaba que estaban en peligro y que podía haber algún problema.
Y no solo tiene valor por eso, pues como lo narra Sandro en Memorias de una cinefilia, esta película también tiene un valor simbólico, pues así como Mayolo y Luis Ospina representan a los pioneros que hicieron la María, ellos mismos se convirtieron en los pioneros del cine de autor en nuestro país.
Por supuesto, Mayolo y Luis Ospina dejaron una gran huella en nuestro cine y trabajaron hombro a hombro para marcar el camino que después seguirían otros realizadores. Pero como suele ser la suerte de todos los pioneros, sus películas fueron objeto de amores y odios, al punto en que fueron rechazadas por la crítica y por los festivales.
Pero para nosotros es muy satisfactorio poder mostrar esas películas al público común y corriente, que es el público a quien nosotros verdaderamente queremos dirigirnos. Nuestra película es una comedia muy ácida, que ha divertido mucho al espectador, se han reído bastante. Trata sobre la pornomiseria, o sea, sobre los cineastas que se enriquecen filmando la miseria colombiana para exportar a Europa.
Sus obras siempre estuvieron en el ojo de la crítica y, como lo contamos en la primera parte de este especial, en un inicio Agarrando Pueblo fue rechazada de todos los festivales por su tono sarcástico y la crítica al cine de sobreprecio.
Pero pasará a la historia como la película que le abrió las puertas al cine latinoamericano en los festivales europeos.
Sin duda, Andrés, pero como ya contamos esa anécdota en el capítulo anterior, ¿qué opinas si mejor hablamos de lo que pasó con Asunción?
Asunción fue un cortometraje realizado por Mayolo y Luis Ospina y fue ganador de los premios a Mejor Película Argumental y a Mejor Guión del concurso organizado por Colcultura en 1975. Pero esta misma película ya había sido rechazada en dos ocasiones por la Junta de Calidad del Ministerio de Comunicaciones.
Como lo mencionamos antes, la obra de este par de directores vallecaucanos se caracteriza por su sentido crítico y sarcástico y Asunción pues no es la excepción.
Esta película es una metáfora de la rebelión de las clases trabajadoras frente al patronato, encarnada por una empleada doméstica. por lo cual imagino que no fue bien visto por los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones en la época.
Así es, y como dato curioso de esta película, te cuento, Andrés, que la protagonista es nada más y nada menos que la empleada doméstica de la casa de Mayolo.
Sí, mi señora.
¿Dónde estaba? ¿Por qué no contesta? ¿Estaba afuera?
No, mi señora.
¿Cómo va todo por allá?
Bien, mi señora.
¿Están los cubiertos de plata donde le dije?
Sí, mi señora.
¿Sacudió el paso de la sala?
Sí, mi señora.
¿La cortina me la dejó cerrada?
Sí, mi señora.
Bueno, ¿y las camas de arriba las tendió?
Sí, mi señora.
¿Cerró los cuartos?
Sí, mi señora.
¿Lavó las compras?
Sí, mi señora. Sí, mi señora. Hasta luego, mi señora.
Un poco irónico resulta todo esto, ¿no?
Claro, pero ya que hablamos de historias curiosas, quiero invitarte a ti y a nuestros oyentes a que escuchen otro de los podcasts originales de RTVC Play, que cuenta historias reales de taxistas y las curiosas aventuras que hacen parte de su día a día.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos.
Relatos Amarillos.
Un podcast para sorprenderte al oído.
Al oído.
Encuéntralo desde el 30 de septiembre en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Oh, sí, yo tengo unos problemas de identidad gravísimos, sobre todo con los taxistas. Cada vez que me subo un taxi en Bogotá me dice, ¿y usted por qué no ha vuelto a salir en televisión? No, volverse famoso como director de cine aquí es muy difícil.
Es que todos tenemos historias con taxistas. Ni Luis Ospina se podía salvar. Por eso, si quieren escuchar más historias divertidas y asombrosas que suceden al interior de un taxi, no se pueden perder Relatos Amarillos.
Esperemos que nuestros oyentes no se pierdan un solo capítulo de este nuevo podcast original de RTVC Play. Pero volviendo a la filmografía de Luis Ospina, y antes de continuar hablando de su memoria, del cine dentro del cine, aprovechemos que hablamos de taxistas para hacer una mención de la que se ha denominado como la trilogía de los oficios, compuesta por tres cortometrajes, Al pie, Al pelo y A la carrera.
Esta trilogía es un retrato de la vida en la ciudad de Cali, narrado por los lustrabotas, peluqueros y taxistas de la ciudad, y trata temas como la belleza, la vanidad, el homosexualismo e incluso hay historias de fantasmas y muerte.
Resulta que un muerto que vivía por ahí en un pueblo en el Cauca y entonces no querían llevarlo en ataúd porque requiere una cantidad de trámites legales para transportarlo. Entonces nos sentémoslo en el carro y lo llevamos como que va borracho. Y le echamos aguardiente y lo sentamos a una hora y media de aquí de viaje. Cuando llegamos con el muerto allá ya estaba todo así, todo. Habían tenido que enterrarlo sentado, entonces le hicieron unas frotaciones con alcohol y lo volvieron a enderezar.
Definitivamente todo puede pasar dentro de un taxi, pero siguiendo con nuestra reseña sobre la obra de Ospina y de su memoria del cine dentro del cine, hay un capítulo que debemos mencionar y que casi nadie conoce, y es su participación en la realización de la serie documental Historia del Cine Colombiano.
Esta serie es muy importante porque es el primer intento audiovisual por contar nuestra historia del cine y fue una iniciativa de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
Así es, Angélica, esta serie que se basa en entrevistas inéditas a los personajes que estuvieron detrás de las cámaras en los orígenes del cine en el país y que consta de 14 capítulos, cuenta la historia de nuestro cine nacional desde los pioneros hasta el 2009.
Y de esta serie se le encargó a Luis Ospina la realización del capítulo que cuenta la historia del 70 al 95, titulado De la desilusión al desconcierto. Te cuento que en este documental, por ejemplo, encontré la definición exacta de lo que se denominó como cine de sobreprecio, que ya intentamos definir en el capítulo anterior, pero acá nos explican por qué se llama así.
El cine de sobreprecio, que fue una modalidad de cortometrajes en 35 milímetros a color, de duración entre 10 y 12 o 13 minutos, que surgió como producto de una ley que obligaba a las salas de cine a exhibir una película colombiana de cortometraje antes de un largometraje extranjero.
Entonces el sobreprecio era una tasa X que pagaba el espectador en su boleta y que el exhibidor tenía que separar, reportarla al Ministerio de Comunicaciones y que se le, según las entradas de la película, se devolvía al productor del cortometraje colombiano.
Hubo una profusa invasión de todo tipo de improvisados, dentro de los cuales estaba yo, a hacer cortos a la lata.
Durante los últimos 3 años se han realizado en Colombia unos 250 cortometrajes de sobreprecio.
No había mayor búsqueda cinematográfica, ni ningún concepto detrás, sino que era como nada, el puro negocio.
Resulta paradójico que siendo Luis Ospina un crítico del cine de sobreprecio, haya tenido que contar su historia.
Y justamente él lo menciona en una entrevista para la radio de la Universidad Nacional de Medellín, en la que cuenta que en esta serie documental él narra la historia desde la voz de sus protagonistas, pues ya había dado su opinión al respecto en Agarrando Pueblo. Y a través de sus películas es como mejor lograba expresarse.
Sin duda alguna, Luis Ospina es uno de los directores colombianos con más recorrido, superando las 30 películas. Pero más importante todavía es que cada una de ellas tiene su propia voz.
Y todas son un homenaje al cine y a la vida. Escuchemos lo que decía Luis Ospina cuando le preguntaban por su obsesión por el cine dentro del cine.
Porque es mi vida. A mí me sorprende mucho que hay directores que no hacen películas sobre sus vidas. Me sorprende mucho que en Colombia, donde casi todos nos enamoramos en alguna época de la vida, no hacen películas de amor. Aquí hacen películas a veces de temas muy, digamos, exteriores a uno. Yo creo que el cine no es solo mirar para afuera, el cine no es solo una ventana, sino un espejo. Y bueno, y eso también los años me han enseñado, es que uno ya debía hablar de la vida de uno. La vida de uno ya está tan densa que uno tiene recuerdos, que uno tiene vivencias y cosas que ya vale la pena transmitir.
Pues yo siempre admiro de que él nunca claudicó, en el sentido de que él intentó hacer publicidad, pero eso no duró nada. Lo que quería hacer era un cine que terminó haciendo, un cine muy personal, muy de autor.
Realmente hacer cine en un país como el nuestro, y más en el periodo que lo hizo Luis Ospina, era casi un acto heroico. Cuando le preguntaban a Luis Ospina por Pura Sangre, su primer largometraje de ficción, él siempre respondía a modo de chiste que esa película le dejó saldo en rojo totalmente.
Y afortunadamente pudo realizarla, pues es una de las joyas de nuestra filmografía y una de las primeras películas colombianas en obtener reconocimiento mundial.
Esta película es la primera de la trilogía del gótico tropical, género por el que lograron el reconocimiento internacional tanto Mayolo como Luis Ospina y en general todo el grupo de Cali.
Esta película, que fue inspirada en la historia real de un asesino serial conocido como el Monstruo de los Mangones, es la primera película colombiana de terror con una factura internacional. Pero además, es una mordaz crítica a la clase política y terrateniente de nuestro país.
En Pura Sangre, Luis Ospina compara a la clase política de nuestro país con vampiros que se alimentan de la sangre de niños pobres y de los obreros de las plantaciones de caña de azúcar.
Señora, ¿qué fue lo que le hicieron a su hijo?
A mi hijito lo montaron en un carro, le pusieron un pañuelo en la cara que lo dejó medio atontado. Y cuando lo estaban llevando a un mangón, el niño de puro milagro se escapó.
El corolario es casi inevitable. Proliferan diferentes versiones que la imaginación popular está tejiendo en torno al monstruo y su banda. Entre las hipótesis que cobran mayor fuerza, se destaca la de que existe una banda organizada en la ciudad que mediante sutiles artilugios lleva a sus víctimas menores a lugares despoblados para allí someterlos a sus torpezas aberrantes y luego asesinarlos. Algunas personas conjeturan que se trataría de un homosexual adinerado que paga porque le consigan muchachos para violarlos y luego ordena que los ultimen. En algunos círculos de la opinión pública se dice que se trata de un vampiro como Drácula, pues Los cadáveres se han hallado
pintada sin la menor señal de sangre
en su sistema circulatorio. Increíble. Sin embargo, la conjetura con más asidero es la de que el monstruo de los Mangones es un sádico, un tenebroso sujeto con las más demoníacas aberraciones de sodomita, pues hasta ahora solo se han encontrado cadáveres de varones. El caso, único en el país, tiene alarmada a la población, por cuanto se comprobó que los vampiros humanos poseen poderosos aparatos para extraer la sangre de sus víctimas, y se teme que formen parte de una banda organizada que vende el plasma sanguíneo.
Sí, esta película al momento del estreno en los premios India Catalina fue duramente recibida por parte de la crítica, pues por una parte era la primera película financiada por Focine y nunca en las pantallas colombianas se había presentado un contenido tan crudo como pura sangre.
¿Te acuerdas lo que pasó en Cartagena, ¿no? La película inauguró el festival, entonces había toda esta expectativa y sale esta película que era pues una película muy, muy dura y muy ruda. Uh-huh. Y nosotros rumbiamos toda la noche y yo seguí directo a la rueda de prensa y las primeras preguntas fueron súper agresivas. La primera pregunta de la rueda de prensa es: ¿usted cómo hizo para gastarse tanta plata para hacer semejante porquería?
No sé, yo creo que la pregunta no era relevante. Luis, perdón, y es que además, como usted tiene el doble papel de director y productor, entonces es muy importante, creo, saber qué opina usted, porque si usted no le deja pasar la película, entonces...
Pues entonces el gobierno pierde una cantidad de plata.
Claro, y es que no solo es fuerte por ser una historia de vampiros o por la crítica política, sino que el tratamiento que se le da a los símbolos religiosos, a los rituales y en sí cómo se retrata la sociedad caleña fue sumamente controversial.
Y la construcción de los personajes en la película también rompe con los paradigmas narrativos tradicionales. Por ejemplo, el personaje interpretado por Mayolo no tiene un arco dramático, sino que es reflejo de una sociedad llevada a los excesos y a la esquizofrenia.
Además, para muchos, el personaje del anciano que tiene la necesidad de alimentarse de sangre para prolongar su vida y los guiños que hay en este al ciudadano Kane son una crítica evidente a la figura del poder hegemónico del capitalismo, ejercido desde el lugar del patriarcado, blanco, propietario de la tierra y avalado por la fe, en contraposición al mulato, pobre, que es culpado por todos los crímenes.
Incluso hay una escena en la cual las personas del pueblo recurren a este personaje, orando y con velas para pedirles favores y fortuna, como si se tratase de un santo católico. Una escena muy parecida a lo que se ve todos los lunes en el cementerio central con la estatua del Leo Cop.
Claramente esta es una crítica a una sociedad que desde la conquista le ha besado la mano a quien sujeta sus cadenas.
Totalmente, y es que si analizamos al detalle cada metáfora, cada crítica y los guiños al cine que hay en Pura Sangre, no acabaríamos nunca. Pero sí hay algo que quisiera resaltar, y es tal vez lo que le da mayor valor a la película, y es el elemento documental.
Y no lo hemos mencionado específicamente, pero como algunos de ustedes ya lo sospechan, la obra de Luis Ospina, si bien se puede dividir entre ficción y documental, se caracteriza por ser un híbrido entre los dos, ya que en todas sus ficciones hay elementos documentales y en sus documentales hay elementos de ficción.
Además, como lo mencionamos en nuestro capítulo anterior, Luis Ospina y Carlos Mayolo son los pioneros del falso documental en Colombia con Agarrando Pueblo y posteriormente Ospina realizaría El Tigre de Papel, que es un documental sobre un personaje ficticio.
Pero antes de que entremos en detalle sobre la realización del Tigre de Papel, ¿qué te parece si escuchamos la experiencia de Sebastián y Luis Ospina detrás de la realización de Un Soplo de Vida?, el segundo largometraje de ficción de Luis Ospina, que fue escrito por su hermano.
Bueno, justamente mi hermano Sebastián Ospina ganó el primer estímulo que hubo a nivel gubernamental para el cine después de que se acabó Focine. Es decir, en las administraciones de, en la administración de César Gaviria se acabó con el cine, con Focine, y en la administración Barco no pasó nada en el cine, o fueron invertidas. Al contrario, perdón, sí, ya. Son tan olvidables los presidentes de este país que el orden de los presidentes no altera el producto. Entonces, el gobierno nacional decidió crear un premio que era Premio Nacional de Guiones, y mi hermano presentó un guión que se llamaba Adiós María Félix, y ganó este premio. Era el único estímulo que hubo para el cine, o sea, era un premio único, no hubo nada más, que era de bastante considerable dinero. Ahora no recuerdo si eran $100,000 o $150,000. Entonces eso fue lo que permitió que se hiciera esa película, que se hizo también con la ayuda del gobierno francés para la postproducción, porque se ganó un estímulo que ellos tienen que se llama el Fonds Sud. Yo prácticamente ya me había olvidado de hacer cine de ficción después de la mala experiencia que tuve con Pura Sangre, y porque me había orientado hacia otro camino, que era el documental. Pero mi hermano me llamó y me hizo la oferta de que por qué no dirigía la película. Y a mí me gustó mucho el guión, me tocó la fibra del cine negro, que es para mí, digamos, el género que yo más aprecio del cine norteamericano. Y entonces para mí fue una oportunidad de volver al cine y de hacerle ciertos homenajes al cine que a mí me gusta. Pues entre ellos mencionaste algunos directores. Y sí, es una película que está llena de influencias. Es una película de un cinéfilo, porque yo pues realmente siempre he sido un amateur, o sea, una persona que ama el cine. Un cinéfilo, que también quiere decir es lo mismo, ¿no?
Yo me gané el premio de guión en el 94 y la película solo se pudo filmar hasta el 99, 5 años batallando para producir esa película, Soplo de Vida. Y el resultado económico de esa película fue un desastre. Eso, fueron 10,000 espectadores en Colombia, 30,000 en París. La vio más gente en París que en Colombia. Y se perdió mucha plata, pues yo perdí mucha plata. Pero, digamos, si puedo escoger no haberla hecho y no haber perdido la plata, me quedo con haber perdido toda la plata y haberla hecho, porque ya la película para el futuro, o sea, dentro de 100 años ya existirá Soplo de Vida, el patrimonio fílmico nacional. Y
como nos lo cuenta Luis y Sebastián, Soplo de Vida no tuvo la difusión esperada en el país, pero a pesar de esto, su huella en nuestra historia del cine es imborrable, pues fue la película que le abrió las puertas al cine negro.
Claro, Soplo de Vida será la primera de una serie de películas de cine negro en nuestro país, y tal vez sin ella no hubieran sido posibles películas como Perder es cuestión de método, La historia del baúl rosado o La sangre y la lluvia.
Pues yo creo que me tocó la suerte de los pioneros en eso, ¿no? Yo desde que hice la película Soplo de Vida dije que Colombia era un país, vivir en Colombia era como vivir dentro de un país, dentro de una película de cine negro. Y sí, pues un país que ha vivido pues una vida criminal tan intensa tiene que dar ese fruto, ¿no? Así como en Estados Unidos pues surgió la novela negra, aquí hay todos los elementos para que surja el cine negro y la novela negra, ¿no?
Colombia es un país tan fértil en historias para cine negro como lo fue para Gao y el realismo mágico.
Exactamente. En Colombia pasan cosas tan increíbles como la historia del mismo Pedro Manrique Figueroa, padre inventor del collage en nuestro país, o por lo menos así cuenta su historia Luis Ospina en El Tigre de Papel, otra de sus grandes películas.
El Tigre de Papel es otra película que pasará a nuestra historia por su valor narrativo, pero si bien cuenta la historia de un personaje ficticio creado por su sobrino, Lucas Ospina, fue el pretexto perfecto para contar la historia real de cómo la generación a la que perteneció Luis vivió los años 60 y 70.
Lucas Ospina fue uno de los creadores de Pedro Manrique Figueroa. Cuando él estaba estudiando arte, él y otro, con un grupo de amigos artistas, se inventó el personaje de Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage en Colombia. Eso fue en 1996. Y apenas yo tuve conocimiento de esta invención, me llamó mucho la atención. Se me hizo genial la idea de inventar un artista, y sobre todo de una época en que yo mismo había vivido, y yo me di cuenta que yo había conocido muchos Pedros Manrique Figueroas en los caminos del arte y la política de los años 60 y 70, y que además no era un fenómeno solo local, sino en toda Latinoamérica habían Pedro Manrique Figueroa. Entonces se me hizo genial eso, que inventaran un artista. Y muchos años después, porque el mito, digamos, el personaje se creó en el 96 y yo hice la película, la terminé en 2007, entonces fueron varios años después. Y a mí me encantó esa idea, y además se me hizo una buena forma, un pretexto para mí contar cosas que yo había vivido en los 60s y 70s o que habían vivido amigos míos. Y sobre esa etapa tan fabulosa que fueron los años 60 y 70. Porque si bien el pretexto es falso, es decir, Pedro Manrique de Figueroa no existe, el contexto es completamente real de la película, y eso es lo que confunde a la gente, ¿no? Es una película que ha engañado a muchas personas, y incluso he conocido a gente, un historiador una vez en Santa Marta que la vio, me dijo: yo conocí a Pedro Manrique Figueroa en la cafetería de la Universidad Nacional.
Y es que justo por esa razón Platón afirmaba que los poetas son una amenaza para la polis, pues tienen el poder de convertir cualquier ficción en realidad.
Justamente por eso podemos afirmar que Luis Ospina es un verdadero artista, y su vida y su obra son un gran poema.
Y si estuviéramos en la época de la polis griega, tal vez hubiese sufrido la misma suerte de Sócrates, y de pronto lo hubieran acusado de corromper a la juventud, pues como él mismo lo dijo alguna vez, el mal ejemplo es el que más enseña, y tanto él como Mayolo pues nos dieron un muy mal ejemplo.
Una cosa que yo he notado con el tiempo con mi cine es que es un cine que estimula mucho a la gente joven que está tratando de hacer películas. A mí mucha gente se me ha acercado, jóvenes, y me dicen: la película que me hizo a mí hacer cine fue Agarrando Pueblo, haber visto esa película. Entre ellos, pues, Rubén Mendoza, que fue mi asistente en dos películas y con el cual yo trabajé en el montaje de La Sociedad del Semáforo. Entonces, pues, el cine mío yo creo que es un cine que es retador, que siempre... se ha apartado un poco de lo que se espera, tal vez. Es un cine, más un cine como de un outsider. Mi cine nunca ha sido orientado hacia el espectáculo o hacia las grandes masas, pero a la gente que le ha afectado, pues son una minoría que me interesa mucho.
Sí, Luis Ospina también tuvo una faceta como docente, y es responsable de que muchos jóvenes hayan seguido el mal ejemplo de querer hacer cine. Y uno de ellos, que no fue su alumno en la academia, pero sí en la vida, nos cuenta su experiencia.
Don Luis tenía mala fama de profesor. Yo una vez estuve en una clase de él y eran bastante desabridas. Pero una cosa es ser profesor y otra cosa es ser un maestro. Don Luis, en cambio, era un maestro permanente. De todo, digamos, de darle a la rebeldía un cauce de qué responder y qué no. Obvio que algunas cosas uno no se las aprendió también, pero de qué peleas dar y cuáles no. Yo además tuve que probar, por fortuna y en carne propia, que celebrara muchas veces lo que me pasaba como triunfos propios. Yo no tengo redes, pero él me mandaba siempre fotos de cuando publicaba un párrafo que hay en Que Viva la Música, de que viva Rubén, que suba Rubén, que no es otro Rubén, claro. Pero él siempre que me pasaba algo, publicaba la noticia, siempre no, pero muchas veces, y ponía ese párrafo. También me lo mandaba Rosarito Caicedo, la hermana de Andrés, me mandaba: mira lo que publicó Don Luis. Digamos que me tocó probar su amistad también cuando he tenido la torpe oportunidad de enfrentarme a muchos otros y a poderosos. Don Luis fue, en el fondo, no le importaba siquiera si yo tenía la razón, pero me defendía a muerte, también porque él sabía que contaba conmigo hasta la muerte, si hubiera tocado. Pero Don Luis me defendió como si no hubiera mañana, arriesgando hasta su prestigio a veces, y replicaba mis palabras. Y yo tuve un incidente con un discurso en Cartagena en 2019 y él se portó como familia. Entonces era un maestro permanente en muchos niveles, y yo te estoy contando esto no tanto para hablarte de mí, que aquí, que no importa, no es el caso, sino para decirte quién era en alguien como uno, ¿sí? Yo siempre sintiéndome un novato al lado de él. Por otro lado, empiezo a ver que me gusta tanto eso, no de vivir vida y obra, sino que era un hombre que vivía muy parecido a su obra y que vibraba muy parecido a su obra, y que vibraba con la verdad y el arte de los otros. O sea, para él no era más solo eso de andar con gente joven, sino realmente era un hombre que estaba permanentemente buscando fuerzas nuevas, música nueva, arte nuevo. Y era un enlazador de mundos, para hablar en términos mayas. O sea, era un hombre que a vos te puede servir tal persona, a vos te puede servir tal película, vos no has oído esto. Era cuidadoso con una lista que tenía de préstamos, solo para saber quién tenía qué y que no se perdiera, pero era de una generosidad muy grande. Yo editábamos todo el día y mientras tanto mi computador era una prensa pirata copiando películas de él, las que yo no me quería llevar, o que también se las dejaba llevar a uno mientras uno quedara en la lista, libros. Yo a los 20 años que empecé a trabajar con él, conocía 15 canciones de Bob Dylan, ponele, y sin embargo era uno de mis ídolos. Y llegué a su casa a encontrar como 600 canciones de Bob Dylan, y eso pasó. O sea, yo era a veces una especie de ventana tecnológica para él también, ¿no? Como uso el iPod, todo lo que se digitalizó, ojalá. Entonces yo conocí a Triana y a Coco Harlem y mucha más música de Miles Davis. Y Bob Dylan, digamos que es mi gran ídolo y mi profesor de inglés, pero en realidad fue por la generosidad de Don Luis.
Los más raros. No es frecuente verlos porque donde hay multitud, ellos no están. Estos tipos raros no son muchos, pero de ellos provienen los pocos cuadros buenos, las pocas buenas sinfonías, los pocos buenos libros y otras obras. Y de los mejores y de los extraños, quizás nada. Ellos son sus propias pinturas, sus propios libros, su propia música, su propia obra.
¡Wow, Andrés! ¿Qué tal esa declamación? Este es un fragmento del poema de Charles Bukowski titulado Los más raros. Y lo hemos traído a colación por dos razones. Una, porque muchas veces Luis Ospina afirmó que se sentía más a gusto entre los más raros, los anormales. Y a estos pues le dedicó gran parte de su obra. Por otra parte, él mismo se sentía como uno de estos hombres raros. Y es que lo era y posiblemente sea de los más raros, pues nos dejó una gran obra e hizo de su vida su mejor obra.
Bueno, a mí siempre me ha gustado la gente rara. Yo soy un poco vampiro también, de cierta forma, que me alimento de gente rara. Me interesa eso, la gente que no es del común. Y justamente con la gente rara es donde yo me siento más normal, con ellos. Entonces, el caso de Lorenzo Jaramillo pues fue muy curioso porque él vio la película que yo hice sobre Andrés Caicedo y una película que yo hice sobre Antonio María Valencia, que es otro de estos personajes que desafortunadamente no pude conocer, pero con el cual sentí mucha afinidad, el músico. Y entonces él vio esas dos películas, y me lo encontré un día justamente viendo unas películas de Andy Warhol, y hablamos de eso, y me dijo, se las mostré a mis estudiantes, me gustaron mucho esas películas. Ya cuando él regresó de la India enfermo de complicaciones pues, que tienen que ver con el SIDA, y ya estaba avanzando muy rápido la enfermedad, él me volvió a llamar y me dijo que por qué yo no hacíamos una película juntos sobre sus últimos días, y porque él como ya estaba perdiendo la visión y ya no podía pintar, me dijo que tenía cosas que decir. Y realmente no habíamos sido muy amigos, lo había visto yo unas dos o tres veces. Y yo le dije, sí, con la condición de que sea una colaboración entre dos artistas. Por eso la película se llama Nuestra Película. Y entonces comenzamos a grabar y comencé a sentir que los dos teníamos muchas cosas en común. Que es curioso cómo la cámara puede generar una amistad, ¿no? A través de la experiencia humana de una película se puede generar una amistad, y pues me di cuenta que Lorenzo y yo teníamos muchas cosas en común, que nos gustaba mucho la comida, que nos gustaba mucho el cine, que nos gustaba mucho la música, y que teníamos opiniones muy cerradas sobre las cosas, pues. y así fue que surgió, ¿no?
Las películas biográficas realizadas por Luis Ospina tal vez son la herencia más importante que nos dejó este gran director vallecaucano. Pues como lo mencionamos al inicio de este podcast, lo que hace que su obra sea esperanzadora es justamente que es un retrato de la diversidad y de la resistencia.
Y es que en este país, ser diferente o pensar diferente lamentablemente tiene un alto costo, pero por fortuna Luis Ospina nos ha dejado para la historia el testimonio de personajes únicos que, así hayan sido rechazados por la sociedad de su época, han sido fundamentales para nuestro patrimonio cultural y memoria como país.
Así es, y tal vez su obra más importante en este sentido sea su última película, Todo comenzó por el fin, en la cual cuenta su propia historia y la de sus amigos, que, como ya lo hemos mencionado, fueron los pioneros del cine de autor en Colombia.
Claro, y es que no más el inicio de esta película ya es impactante. Vemos a Luis Ospina revelando toda su humanidad, en la cama de un hospital, redactando el que podría ser su testamento. Pero es una carta dirigida a Proimágenes, autorizando a sus amigos Sandro Romero Rey y Rubén Mendoza para que terminen la película en caso de que él no sobreviva a la cirugía que estaban a punto de realizarle.
Esa escena es impactante y conmovedora. Pero imagínate que si causa ese efecto en los espectadores, ¿qué habría sentido Sandro y Rubén al momento de grabarla?
Tremendo. Escuchemos de su propia voz cómo vivieron ellos esta experiencia.
Noviembre 14, 2013. Paciente programado para pancreatoduodenectomía con historia de tumor duodenal de un año de evolución, diagnosticado por cuadro de sangrado digestivo alto que ameritó cirugía de urgencia, encontrando tumor de Gist que ha sido manejado con quimioterapia durante un año.
Estaba en Popayán cuando él me llamó a decirme que era muy grave su situación y que le estaba escribiendo una carta al Ministerio de Cultura para que lo dejaran que Sandro Romero y yo juntos termináramos su película. Sandro Romero, amigo de su generación, escritor y uno de sus grandes, grandes amigos, una persona que quería mucho a Don Luis y que adoraba a él, a Don Luis. Pero yo me acuerdo que mi primera reacción no fue pensar ni, uy, ¿cómo lo terminaré? Ni qué honor, ni sentirme el elegido, ni nada, ni mucho menos, ni nada por el estilo, sino que pensé fue que cómo va a ser la vida sin Don Luis. Eso fue lo que yo pensé. Y el sabor amarguito que a veces tiene recordar que ya no está, aquí lo tengo enfrente en un afiche, se parece a lo que sentí en ese momento, como uy, ¿no? Como qué artera la vida sin Don Luis.
La película, yo no participé en la edición de una manera integral, pero sí cada cierto tiempo veía lo que él estaba haciendo y conversábamos, que esa fue prácticamente la función que yo cumplí en la vida con Luis Ospina, que era la de ser su interlocutor. Y conversábamos muchísimo de muchos temas desde que vivíamos en Cali y después cuando nos vinimos a vivir a Bogotá nos veíamos con menos frecuencia porque en Cali vivíamos a media cuadra de distancia. Aquí en Bogotá las cosas se complicaron y hablábamos más por teléfono. Pero en el proyecto de alguna manera estuve involucrado en determinadas etapas. Entonces cuando sucedió lo que sucedió y que existía el riesgo de su muerte, pues él me dijo, la película la tienen que terminar ustedes. Y pues no me sorprendió, es decir, era una cosa que así él no lo hubiera dicho y lo hubiera cogido un carro. Uno siente que uno tiene esa responsabilidad, como de alguna manera me sucedió con Andrés Caicedo, aunque yo, Andrés, pues no fui un amigo cercano, sino pues lo conocía solamente. O con Carlos Mayolo también, que sus libros póstumos los hicimos sus amigos, Beatriz Caballero y yo especialmente. Entonces yo he tenido una suerte de responsabilidad moral con mi generación y con mis amigos y por esta razón, pues el hecho de que Luis hubiese pensado en que Rubén y yo trabajáramos en Todo comenzó por el fin, no fue una sorpresa, sino que al contrario, era parte del trabajo que él estaba haciendo y de cierta manera lo hicimos.
Y bueno, creo que después de escuchar a Rubén y a Sandro acerca de su experiencia con Todo comenzó por el fin, solo nos queda invitarlos a que la vean en RTVC Play.
Así es, recordemos a nuestros oyentes, no solo tenemos disponibles para ustedes Todo comenzó por el fin, sino que también estará disponible muy pronto Pura Sangre. Y ya está disponible en plataforma Carne de tu carne de Carlos Mayolo y muchas películas más del cine hecho en Colombia.
Y solo nos queda por decir que no pueden perderse ningún capítulo de nuestro podcast Hecho en Colombia, el espacio para hablar del cine nacional y escuchar al oído los detalles detrás de su realización de viva voz de sus autores y protagonistas.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
Hecho en Colombia.
Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén,
presentándoles un capítulo más
de las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Una vez vi una entrevista con Carlos Fuentes que decía que a él lo que más lo unió con Don Luis Buñuel fue el silencio, que se sentaban y no se decían nada. Y creo que con Luis me pasaba mucho eso, ir a su casa y quedarnos sentados muchas horas tomándonos un trago o varios y no nos decíamos nada, simplemente estábamos ahí y de repente nos acordábamos de algo y por lo general eran banalidades o eran recuerdos o chismes o hablar de alguna película o algo. Pero creo que una amistad espiritual también se basa en el silencio, en aprender a estar callados y no estar todo el tiempo diciéndose cosas innecesarias. Y creo que me hace mucha falta el silencio de Luis.
Cuando interrumpí el silencio, ¿qué canción ponía?
Tuve la desgracia de heredar, después de que él se murió, toda su colección de música, que era la música que oíamos pues durante años y años. Y digo que tuve la desgracia porque no tenía dónde meterla. Pues tengo esa música ahí apelmazada con la mía y creo que la vida no me va a alcanzar para organizarla. Entonces, hablar de una sola canción o pedirme una sola anécdota, pues esos son ejercicios imposibles. Creo que toda esa colección de música es el testimonio de una época y de una generación irrepetible.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.